Suben las temperaturas, tu mejor amigo necesita un cambio de look. Peluquería Canina Guapos te asesora según su piel, raza o tipo de pelo. Te recomendamos el corte más adecuado para tu mascota, porque somos profesionales con más de 10 años de experiencia cuidando a tu perro. Trato personalizado, no te conformes con menos. Además, alimentación con una novedosa línea hipoalergénica 100% natural, porque queremos lo mejor para ellos. También contamos con todo tipo de complementos. Y no olvides nuestra sección de piensos y misturas para animales de granja. Tu amigo peludo en las mejores manos. Los mimamos tanto como en casa. Nos puedes encontrar en calle San Pascual, detrás del cuartel de la Guardia Civil. Teléfono para citas 609-08-74-90 o 968-958-677. También en Facebook.
Bueno, pues buenas tardes otra vez. Hola, un jueves más, porque recordamos que ahora Ladridos en las Ondas este verano se emite los jueves por la tarde de 6 a 7. Dar las gracias en primer lugar a Peluquería Guapos, a Puri, que nos patrocina este espacio, que patrocina el programa de La Protectora. Darle también las gracias a Inma Vázquez, que está al control, como todos los jueves, y también a Antena Joven, que nos cede este huequecito de en su programación, pues para que La Protectora, para que los perretes, para que los voluntarios, pues nos demos nuestras opiniones, entrevistemos, contemos noticias, hagamos llamamientos y todo eso. Y hablando de llamamientos, lo primero, antes de empezar con la entrevista, quiero decir que vamos a ser hoy, llevamos una temporada de ser un poco gores, como yo digo, un poco combativos de más, pero en parte yo creo que es nuestro papel. Y la semana, el programa de esta semana queremos empezarlo, porque tengo que decir que conmigo hoy no está María José Hernández, porque como estamos en verano, pues María José está una semanita de vacaciones que se la merece, que está desconectada por ahí, y yo me alegro que desconecte, que no sepamos ni dónde está. Pero hablo de parte de ella y de parte de toda la protectora cuando digo que esta semana queremos empezar el programa haciendo un llamamiento para que nos ayudéis. Necesitamos ayuda tanto económica como ayuda en casas de acogida, como ayuda de voluntarios. Ahora después, más adelante, después de la entrevista, os explicaremos. De hecho, el tema de la semana es el tema del abandono en verano. En verano cada miles de vidas se quedan en la carretera, se quedan por las calles, miles de cachorros y mascotas son abandonadas. Y precisamente por eso pedimos vuestra ayuda, porque somos sobre los hombros de los voluntarios, ya no solamente de La Protectora de Cuatro Patas Jumillas, sino de los miles de voluntarios que hay en España, que hay en el mundo, recae el peso de esos abandonos, recae el peso de esos actos sin conciencia que hacen que miles, ya os digo, miles de cachorros, como el último de anoche, que lo recogimos a las 12 y pico de la madrugada, un par de compañeras, recaiga eso en nuestros hombros, en ONGs y en asociaciones como la nuestra, que con palicos y cañicas vamos haciendo lo que podemos. Entonces, antes de presentar al entrevistado de hoy, que además tiene mucho que ver con el mundo del voluntariado, de hecho hoy nos ha hecho el favor de esperar esta llamada porque está en la costa de Murcia, almeriense, haciendo un voluntariado sobre avistamiento de cetáceos, me ha dicho. Él sabe mucho de voluntariado, tanto nacional como internacional. Pues antes de darle paso a él, a Vicente Bernabéu López, biólogo y voluntario y solidario y multifuncional, es como una especie de hombre-orquesta hace de todo este hombre. Pues antes de darle paso a él, deciros eso, que necesitamos ayuda económica, ayuda como voluntarios, ayuda como casas de acogida, pero ya os digo que eso será después de esta entrevista. Entonces voy a darle paso a Vicente, que está ahí. Bueno, permitidme además que le diga a Vicente, porque si la semana pasada, entrevistamos a Tina Hernández como ejemplo de voluntariado de una protectora, esta semana pues ha tocado, no salimos de la familia, porque esta semana a quien entrevistemos es Vicente, que es mi primo. Nos llevamos apenas unos años, los dos somos también dos locos de los animales, de este tipo de cosas raras que nos dicen que queremos cambiar y eso. No me voy a extender más. Hola, Vicente, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, muy bien.
Bueno, lo primero de todo, ya has oído que vamos a hablar contigo sobre todo de voluntariado, ya no solamente nacional, sino también internacional, pero la primera pregunta de todas para mí es obligada, y es, ¿Por qué la biología? ¿Por qué elige la biología a un chaval con 18 años que podría haber elegido cualquier carrera?
Bueno, si soy sincero, realmente no elegí la biología por romanticismo. Mm. Simplemente, como le pasa a mucha gente cuando están en el último año de instituto, no sabe realmente lo que quiere hacer. Mm-hmm. Yo siempre me habían encantado los animales, pero en ese momento tenía como que la veterinaria, en ese momento, la ignorancia, pensaba de que un veterinario solo podía montar su clínica y esperar a que la gente le llegara a los animales. Uh-huh. Con la experiencia y en los voluntariados que he estado, me di cuenta, no, que un veterinario puede hacer mucho más. Bueno, pero pensando eso, yo decidí no hacer veterinaria y la docencia me encantaba. Uh-huh. Y dije, bueno, pues me gustaría ser profesor. ¿De qué? Y la asignatura que más me gustaba en ese momento era biología. Por eso decidí hacer biología, sin dudar de esta respuesta. Jolín. Pero sí que es verdad que a lo largo de la carrera yo entré queriendo ser profesor y salí queriendo ser biólogo.
Jolín, un cambio.
Me di cuenta, claro, me di cuenta de lo bonita que es la biología y de las miles de salidas mucho más preciosas que ser profesor. Uh-huh. Y mi noción de lo que quería ser cambió totalmente.
Esa es la segunda pregunta que te quería hacer, porque lo que tú has dicho, las miles de salidas, porque también la biología es de esas carreras de ciencias, de letras, son más todavía más peores vistas, no peor vistas, pero sí que dicen que siempre que tienen menos salidas, pero en el caso en ciencias, la biología es una carrera que en teoría, lo que tú dices, tiene, bueno, tú has dicho que tiene miles de salidas, la
vale,
gente no suele contar.
Ya, pero miles de salidas en según su variante.
Es lo que te te iba a decir, que cuando te metes dentro te pasa lo que a ti, ya no es la docencia, es que tienen mil caminos distintos.
Claro. Uh-huh. Puedes tirar por medio ambiente, puedes tirar por investigación, tanto, no sé, de microbiología, de citología, puedes en cualquier empresa con análisis de calidad. Es decir, salidas, lo que son diferentes salidas, tienen muchísimas. Que ya que ahora mismo haya demanda, eso es otra historia.
Uh-huh. Y entonces, en tu caso, lo que tú hiciste fue estudias biología, te das cuenta de que hay mil caminos diferentes que tomar, y en tu caso, como suele pasar y como luego nos han dicho muchos, solemos tomar el camino más difícil, y tú te fuiste a la parte, ahora sí, permíteme que diga, y si me equivoco me lo dices, a la parte más romántica, a la parte de hacer voluntariado, en este caso internacional, también nacional, investigación puede ser también. Trabajaste, me consta que trabajaste también en un centro zoológico. ¿Cómo te vas, cómo empiezas a moverte y cómo te das cuenta de que la biología puede cambiar mucho y puede mejorar mucho este mundo en el que estamos ahora mismo? A nivel biológico, a nivel de biodiversidad, a nivel de solidaridad.
¿Cómo la biología puede cambiar?
Sí. ¿Cómo desde tu punto de vista como biólogo y como biólogo que se ha metido en proyectos solidarios y en proyectos de voluntariado internacional, como el que ahora te preguntaré por él, el de las focas o el de las medusas o el que estás haciendo ahora de avistamiento de cetáceos, cómo puedes poco a poco ir dando pasos tú para, bueno, no sé?
Yo siempre digo, también es porque yo he estudiado la carrera, pero siempre digo que la carrera de biología, habrá gente que me dirá, eso es mentira, cada uno defenderá lo suyo, pero para, en mi opinión, es la carrera más completa que hay. Uh-huh. Sabes de matemáticas, física, química, y luego sabes de plantas, sabes de animales, sabes de cómo funcionan los organismos, es decir, el cuerpo humano, los mamíferos, los reptiles. Es muy completa. Uh-huh. La importancia de la manera que la biología puede ayudar es mediante la investigación. Uh-huh. Hombre, también está, claro que hay otras carreras, como están las médicas, que la investigación es súper importante, pero la biología es muy importante a la hora medioambiental, a la hora de conocimiento. Ahora mismo la investigación suelen tener dos ramas, que es la investigación básica, uh-huh, que es para aumentar el conocimiento, y luego está la investigación aplicada, uh-huh, que es realmente cuando investigas con los resultados de esa investigación, tú ya puedes aplicarla para solventar algún problema. Pero claro, para eso también, cuando tú haces un estudio de investigación de aplicación, necesitas también tener los conocimientos que las de investigación base hayan sacado, uh-huh, a la luz. Uh-huh. Por lo tanto, es como se dice, el saber no ocupa lugar, y cuanto más saber haya,
mejor, claro,
mejor preparado estás ante los problemas que te puedan venir.
¿Y qué opina un biólogo? Te lo digo porque la semana que viene llevamos ya varias semanas hablando sobre experimentación animal. ¿Qué opina un biólogo sobre la experimentación animal? ¿Es necesario? Porque se están demostrando cada día que la experimentación animal poco ayuda al final a la ciencia. ¿Qué opinas? Uh-huh. ¿Qué opinas tú como biólogo, que seguramente te habrás visto la tesitura de tener que diseccionar o de tener que...
Sí.
¿Qué opinas tú de esto, de este tipo de es que para mí, iba a poner unas comillas, pero para mí no hay comillas que valgan, este maltrato animal?
Uh-huh. Claramente, yo en prácticas de la universidad y todo eso, se hacen experimentaciones innecesarias, por ejemplo, en las prácticas alumnos...
¿Necesarias o innecesarias?
Innecesarias.
Con IN, muy bien.
Porque, por ejemplo, que en una práctica, para enseñarme a mí cómo sacarle sangre a un ratón, cosa que es probable que no haga en mi vida, ¿por qué nos tienen que enseñar a cada alumno de una carrera todo eso? Pues ya, en el caso de que cuando uno acabe la carrera y tire por la rama que le guste, ya lo aprenderá.
Muy bien, sí.
Entonces, ahí sí que realmente ahí, en el caso de la docencia... sí que hay un montón de casos de experimentación innecesarios. Luego también, por ejemplo, yo este año acabo de terminar un máster en gestión de la biodiversidad y una asignatura que llevaba era la ecotoxicología y toxicología medioambiental. Entonces, claro, ellos prueban mucho en cómo los metales pesados afectan a los animales y todas estas cosas. Pero lo que ellos dicen, y es que es lo que más se está llevando, de la manera que va evolucionando el tema este de la experimentación, hacen todo lo posible por no tener que experimentar con animales.
Eso me lo
si hay alguna alternativa, por ejemplo, ahora mismo hay mayor avance en el tema de que se llaman cultivos de células, lo cual luego consiguen cultivos de tejidos, de órganos, de mil partes del cuerpo, del cuerpo del animal que quieran experimentar. Entonces, lo que nos decían que ellos en su caso, si tienen la alternativa de ahorrarse experimentar con animales, lo hacen. Solo ya en los casos
más extremos, a lo mejor.
Más extremos, cuando realmente tienen que probar, es cuando prueban.
Vale.
Estoy en contra totalmente de la experimentación animal para cosmética y todas estas historias.
Eso
sí que lo veo una aberración.
De eso lo haremos la semana que viene con una invitada muy, muy especial. Sobre experimentaciones o la aberración de experimentar para estar más guapos con animales. Otra pregunta que a mí me interesa mucho que contestes, tal vez porque un poco, pues eso, hemos dicho, conocemos un poco tu trayectoria, pero no sé fijarla muy bien y me gustaría que se lo contaras a los oyentes. Cuando terminas la carrera y cuando empiezas profesionalmente hablando, a andar, a caminar, una de tus primeras paradas fue trabajar en, creo recordar, Terranatura, que es un y desde aquí, claro, desde una protectora, siempre que saquen temas de zoos o temas de parques de animales de este estilo, lógicamente vamos a estar siempre en contra, salvo que sean parques como el de Cabárcenos en Cantabria, que tiene unas instalaciones maravillosas, que los animales están prácticamente en libertad y están cuidados todos hasta el mínimo detalle y tal. Parques como los de Terranatura y parques zoológicos en general, nosotros no los podemos defender, a la vista además de lo que pasó la semana pasada, creo recordar, en Georgia, no sé si viste la noticia,
¿no?
De las inundaciones en Georgia, que se rompieron los diques de los muros de un zoo, con todo lo que eso conllevó, animales sueltos por la calle, ahogados, cogidos con retroexcavadoras, y los cuerpos de osos, de elefantes, hipopótamos, ¿no lo viste?
No sabía nada de eso.
No, pues por ese tipo de noticias es por lo que a mí me interesa hacerte esta pregunta de cómo es la vida, cómo es el trabajo en un parque. Es que para mí realmente es un parque de animales, ¿no? Es un parque turístico, como Terranatura. Como biólogo, como persona que además eso, te gustan los animales, estás con animales y además tienes, porque yo te he visto trabajar y te he visto con ellos, un algo especial para conectar y para sentir con ellos. ¿Cómo es un día a día allí?
Bueno, yo realmente, antes de todo, decir que nunca he sido un amante de los zoológicos. Realmente, cuando yo entré a trabajar ahí, primero hice unas prácticas, luego me contrataron. Cuando, buscando prácticas, no me salió, no ponía el nombre de la empresa, ponía la dirección y ponía cuidador de animales. Y yo dije, esto es lo mío, a mí me encantan los animales, qué cosa mejor que cuidarlos. Entonces ya cuando indagué en la dirección, me di cuenta que era Terranatura. Y tuve un momento de duda, decir, bueno, si es que no estoy realmente a favor de los zoológicos.
Pero es trabajo, pero al final, lo que nos pasa a veces.
Pero al final acepté. Acepté no más que nada por eso, decir, bueno, pues yo voy allí, voy a ver cómo va todo. Y vale, como has preguntado, ¿qué es un día, cómo es el día a día allí? Realmente, la gente, igual que pasa con los albergues, la gente que se dedica a ser cuidador de animales es porque es gente que realmente ama los animales.
Ama los animales.
Entonces, todos los compañeros que yo tuve allí, el equipo que éramos allí en Terra Natura, se desvivían porque los animales estuvieran siempre en las mejores condiciones posibles. Uh-huh. Sí que es verdad que yo, animales salvajes que estén en sus hábitats, no estén encerrados, uh-huh. pero bueno, hay que decir que los animales no estaban mal. Habían uh-huh. algunos que gozaban de terreno, por ejemplo, como la sabana africana, allí en el caso este, en el caso del Terra Natura, que es enorme y los animales campan a sus anchas, y sí que es verdad que luego hay algunas otras instalaciones que dice, para mi gusto, es muy pequeña para el animal que está dentro, para la especie que es. Uh-huh. Pero ya digo, la cuestión es que según la, ahora mismo, según la ley que hay, las leyes que hay de zoos, uh-huh. los animales que hay en los zoos, está prohibido coger animales en libertad. Uh-huh. Por lo tanto, una manera de que un defensor de lo que te va a decir siempre un defensor de los parques zoológicos es que todos los animales que hay en los parques zoológicos han nacido en parques zoológicos. No saben lo que es la libertad, no la van a echar de menos porque no los conocen. Pero de todas maneras, ya digo, yo prefiero. Lo bueno que tienen los parques, esto hay que uh-huh. decirlo, es que la mayoría de los parques existentes sí. están metidos en proyectos de recuperación, de investigación. Y no paran, eso sí que es verdad.
¿Y tú crees que en algún momento no harán falta parques zoológicos? ¿Podremos llegar a un momento en que esos animales puedan volver a su hábitat y podamos erradicar eso, parques zoológicos, parques de animales, circos sin animales, con animales? Tú que ahora, porque ahora es la siguiente pregunta que voy a hacerte, es la tu voluntariado, creo que es en Holanda, con focas, uh-huh. con recuperación sí. de focas, que yo sé uh-huh. que eso te hace especial ilusión. Tú que has estado fuera, ¿tú crees que en algún momento podremos terminar con los zoos? De manera buena, me refiero en el sentido de que esos animales, de que no haga falta tener que tener animales encerrados en jaulas, sino que pueden estar de otras mil maneras. Lo ideal sería en su hábitat. Pero si mientras esos animales se tienen que recuperar o se tienen... ¿Tú crees que se puede llegar a algún momento?
Sería muy bonito. Que vaya a llegar ese momento, va a ser un poco difícil. Uh-huh. También cuenta que muchos defensores dicen que es una manera de concienciar a los habitantes, los niños desde pequeñitos, van, ven los animales, que en parte sí que es verdad, les cogen uh-huh. lo que es la ternura animal, la concienciación.
Sí, pero esos niños están viendo los animales en un hábitat que no es el suyo. Es como si tú coges a un niño, nace siempre en una casita, y ese niño no conoce la libertad. Claro, nace en su casa, no le falta nada, pero ese niño no sabrá realmente lo que es la libertad. Entonces, estás enseñando también al niño a que un animal vive en una jaula.
Encerrado, es decir, no esté viviendo donde debe de vivir.
Uh-huh. Uh-huh. Y mi siguiente... Bueno, terminabas diciendo, querías comentar algo más al respecto.
De todas maneras, los zoos, bueno, normalmente iba a decir los zoos, la gente que más va a intentar que sigan los zoos son los que realmente se benefician de los zoos.
Que es la siguiente pregunta que te iba a decir, que si se ve por detrás la mano el mangoneo político, que tiene que haber también temas de político y temas económicos
exacto,
detrás.
Te cuenta que en un zoológico, pues como en cualquier empresa grande, está estratificado. Uh-huh. Está el tema de, por ejemplo, el tema de animales, que son los cuidadores de animales, biólogos, veterinarios, tal y cual. Pero luego, como en toda empresa, está la parte de ejecutivo, la parte de contabilidad, la parte de director de empresa. Uh-huh. Y esa gente, pues ya no son... Algunos sí y otros no serán tan amantes de los animales.
Uh-huh. Sino que simplemente sea un negocio y punto.
Buscan exactamente el beneficio de la empresa y...
Uh-huh. Y ahora, la siguiente pregunta, lo que quería que nos comentaras, tu voluntariado en Holanda con las focas, ¿cómo fue? Uh-huh. ¿Cómo es el voluntariado? Queremos también ver el punto de vista de un voluntariado fuera de España que tenga que ver con los animales. ¿Se nota el trato diferente entre animales? Porque después de esta entrevista, el tema principal de la protectora de hoy es España somos el país que más animales abandona de toda la comunidad europea, el que más maltrata. Entonces, por eso el que alguien, un español, haya estado fuera de España y haya trabajado con profesionales de diferentes países en el tema de los animales es importante para nosotros saber cómo se trabaja, cómo se trata, cómo se ve el mundo animal en otros países, en este caso Holanda, uno de los más desarrollados y en el que tú hiciste ese voluntariado, que te tuvo ahí, ¿cuánto tiempo? No recuerdo mucho.
Estuve 9 meses.
Estamos muy serios, pasé para luego 9 meses, o sea, casi un año.
No, me quedaba pensando, ¿cuánto hace cuánto estuve?
No, ¿cuánto tiempo estuviste viviendo allí?
Nueve meses, como
un embarazo. ¿Y nació una persona nueva o no?
Totalmente.
Sí.
Yo ahora soy un enamorado de las focas, pero hasta la médula. Uh-huh. Ayer cuando me preguntaba ya los gerentes, porque aunque fuera un centro de rehabilitación también tiene que tener gerentes. Uh-huh. Me acuerdo la presidenta muchas veces me paraba y me decía, ¿qué es lo que más te gusta de aquí? ¿Por qué sigues aquí? Porque yo mi voluntariado eran 2 meses. Uh-huh. Pero yo dije, no, a mí esto me gusta, yo me quiero quedar más tiempo, enseñarme a hacer el trabajo de los trabajadores. Yo entré haciendo la parte del voluntario, que es ayudar, es como un auxiliar. Uh-huh. Y yo quedé tan enamorado de las focas, de ese animal, porque me dejó prendado. Yo dije, no, yo quiero aprender a hacer lo que hacen los trabajadores. Entonces me tuvieron un entrenamiento, duró 1 mes y medio por ahí, después del entrenamiento ya empecé yo a hacer de trabajador. Uh-huh. Entonces ya eran los voluntarios que llegaban los que estaban a mi cargo. Uh-huh.